El sol ha començat una altra volta.
I aquí estem,
continuant, com sempre, fent sempre més esmajares. Obrint noves perspectives, com sempre, a Contrabanda FM. Contrabandistes, agafeu els vostres bàrtolos i prepareu-vos per iniciar un viatge més amb aquests majares. Avui explorarem noves coses importants.
Barcelona, Barcelona, 8 de gener 2012, benvinguts un dia més a l'Assemblea de Majares.
Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Ràdio lliure, independiente i no comercial.
Si crees que escuchar es todo lo que puedes hacer, estás muy equivocado.
La existencia y autogestión de las radios libres también necesita de tu apoyo.
Asóciate a Contrabanda FM.
Tú puedes ayudarnos a mantener vivo este medio para la libertad de expresión.
Asóciate y participa.
Si quieres recibir información, los miércoles por la tarde te atenderemos en nuestro teléfono 93-317-7366.
También puedes escribirnos al apartado de correos 748-08080 de Barcelona.
O puedes visitar nuestra página web www.contrabanda.org.
Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a l'Assemblea Majares. Avui diumenge 8 de gener 2012, ja en el primer programa d'aquest any 2012, al sí. Qual pues, ja donem la benvinguda també, no?
Sí, engegant la cuenta atrás hacia el fin del mundo, no?
Exacto.
Pues, la broma ja que hem de fer tothom, no?
Pues entre medio nos quedarán este año unos, no sé, así a grosso modo, 20-30 programas.
Todo coincide. Fem 21 anys, 21, 2012, 21.
Exacte.
Ui, ui, ui.
Bueno, com sabeu, Majara és un programa on la numerologia pues, té una importància a vegades bueno, relativa.
Sí.
I sobretot, pues, aquí teniu Eduardo Manos Tijeras, el numerólogo oficial del programa. Teniu aquí los controles, botoncitos, varios.
En les èpoques d'eufòria, no?
Un servidor, Ernesto Chemajara, i després la tercera Majara de l'equip titular actual, almenys l'Oliveta, que la disculpem
sí.
I saludem si és que ens està escoltant des de casa. Avui no podrà estar, però no estem sols, la parella Majara, sinó que, bueno, ni molt menys, de fet estem més que acompanyats. I tenim, bueno, de moment sentats a la taula pues, la Mariana i la Diana. Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola.
Que jo crec que sí, en la mesa con los Majaras, la primera vez. Con la Mariana sí que habíamos charlado, que ya no se acuerde tanto, pues hace un montón de años en un programa desde la calle. Y bueno, la Diana contrabandea un poquillo, ¿no? También.
Sí.
Más que un poquillo.
Sí, sí.
Bueno, pues ya lo recordaremos. Y eso es pues aquí en la mesa con los micros y dándole al pico, pero...
Sí. Y molta llum, ¿no? Molta llum.
Tenim una sèrie de personatges que potser ara no saludaran, però que, bueno, en algun moment els farem sentar perquè ells també pringuen i nos expliquen un poco la que estan montando. Eso ya después, cuando ya habíamos charlado tranquilamente. Cas que avui serà un programa típic, ja no només per ser el primer d'aquest any, sí. Sinó que, bueno, pues, ens esteu sentint, la majoria de gent que ens esteu escoltant en directe avui dia 8 de gener, o els que ens esteu escoltant en diferit el següent diumenge o el dimecres a les 12 del migdia, però bueno, pot ser que també ens, en algun moment pues, veureu certes imatges, ja que tenim les companyes d'un projecte audiovisual sobre el cas 4F, un documental per pues, recordar i que no s'oblidi aquest cas de muntatge policial, doncs ens ha, bueno, pues, han vingut a gravar el programa especial que farem avui amb la Mariana i la Diana. Pues, bueno, tot això, també una connexió amb gent que està a la manifestació que demana el tancament dels CIES, del centre d'internament per estrangers de la zona franca, que esperem poder-la fer més aviat a la part final del programa, i bueno, moltes altres coses més, el que vosaltres vulgueu des de casa, participant, que aquesta és una mica la idea de ràdios lliures com aquesta sempre, no? I ho podeu fer de múltiples maneres, com per exemple...
Pues, trucant al telèfon, que estarà obert, aquí tenim una línia que no es tanca mai, l'altra cosa és que sempre hi hagi algú a l'altra banda del telèfon, però bé, és el 93-317-7366...
93-317-7366...
I bé, si no, doncs els canals de les noves tecnologies amb el correu electrònic...
Novíssimes, no?
Sí, novíssimes. El programa és assembleademajares@gmail.com i el de la ràdio és contrabandaradio@contrabanda.org.
Ahí està. I ara homes classicones que vulguin enviar pues, cartes bizarres com està fent algun o altre oient, darrerament ho pot fer l'apartat de correus, és que està un poc separat de correus, el 748-080-80 Barcelona, 748 del 08080 Barcelona, i si és pels majares, eso, atenció a los majares. Pues bueno, comencem ja aquest programa d'avui, en el que també iniciem el mes de gener, que és el mes, com sabeu, les més veteranes d'aniversari sempre de contrabanda. Fem 21 anys i, pues, com cada any, alguna que altra montaremos. Ja sí. Suposo que en el programa proper ja us podrem explicar algun evento més festivo i al final del programa alguna altra cosa més, més espessa, alguna xerrada o altres coses similars per celebrar aquests 21 anys de projecte d'emissora lliure, no comercial i autogestionada. Sona cliché, però...
Bé, l'altre ens agrada celebrar-ho.
Vinga, anem a cliché. Comencem amb X-Ray Speaks.
I am a cliché.
Urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a quarts de set del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos.
En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a l'UCI i la seva situació és molt greu.
Bueno, doncs entrem ja en meollo, ja sabeu que, bueno, us hem dit el programa d'avui, el volem dedicar a parlar anys després del cas 4F, que és un tema doncs, del qual aquí molts programes de contraban hem parlat, nosaltres també en alguna ocasió, però com de fet ja vam també explicar fa unes quantes setmanes, quan estan aquí companyes encausades pel Parlament, doncs també ha fet Sergis, no?, aquest darrer 2011, I sobretot pues, també volíem aprofitar pues, tenir la presència de la Mare i la Diana perquè ja sobretot pues, expliquessin una mica ja des de una part cronològica de tots aquests fets que potser no tothom coneix, tot i que a moltes ens sembla que és un cas tan bèstia que bueno, pues, hem anat seguint, però que des de molts mitjans pues, realment s'ha silenciat i que no ha tingut la repercussió que altres històries sí que tenen. I després pues, també explicar una mica l'actualitat o la situació actual de les persones que hi va ben causades, les que encara estan a la presó i etcètera. Pues, si us parece, no sé, entre les dues o quin que no us podries explicar, perquè pode ser eso, ¿no? Que haya personas
Mariana, que lo tiene mucho más organizado que yo.
Sí, imagino que ya te ha tocado varias veces. Que nos sorprende, pero quizá no sabemos nunca si hay gente que realmente le pueda sonar a chino, ¿no? Que es el 4F, que sí, significa ese caso y qué pasó.
Quiero decir que el caso 4F, el de San Pere Més Baix, el caso conocido porque, como escuchamos antes, ¿no? Del alcalde Clos, una maceta cayó desde un edificio a un policía y es conocido también por el caso de la maceta, ¿no? Y esto pasó el 4 de febrero del 2006 por la madrugada, o sea, la noche del viernes 3, la madrugada del sábado, y sucedió que había un grupo de personas en la calle esa, en San Pera, y se encontró con la policía que estaba bloqueando la pasada. Y bueno, en algún momento, que no sabemos bien en qué momento fue, hubo una carga policial y golpearon a mucha gente y gente que también estaba, esto pasó frente a la casa, la Narcopeña Cultural, la casa ocupada, el teatro ocupado, el ex teatro ocupado. Y bueno, y gente que estaba ahí también salió y fue golpeada, que estaba en esta fiesta, en esa casa. Y bueno, detuvieron ahí a 7 personas, 3 que estaban en la calle y 4 que salieron de la fiesta y los llevaron, ¿no? Los detuvieron, entre ellos estaba mi hijo y otros 2 latinoamericanos y después los 4 chicos que salieron de la casa. Posteriormente en un hospital detuvieron por estética, como dice la policía, porque se fijaron en la estética ocupa, detuvieron a Patricia y a Alfredo, que se habían caído en bicicleta en otra zona. Y esto significó, bueno, al inicio para nosotros era como sin ningún miedo. O sea, al inicio nosotros pensábamos que lo iban a soltar inmediatamente porque no tenían relación con el policía herido, por lo menos los 3 detenidos en la calle. Era como a ver si hay un policía herido por una maceta que cae en un edificio, soltarán a los que detuvieron en la calle, lo lógico. Y después nos dimos cuenta que la versión del alcalde cambia y que después de, según los informes de la policía, o sea, en la noche del sábado se hace el informe en que acusan a Rodrigo de lanzar una piedra desde la calle y golpear al policía. Y a los otros 2 chicos, a Alex rematarlo y a Juan gritar. Y bueno, y significó 2 años de prisión preventiva para los 3 sudamericanos y en el juicio, 2 años después, se declararon culpables a los 9 procesados. Esto significó apelación, bueno, la salida en libertad en ese momento de los que estaban presos y después de 2 años la ratificación en el Supremo de la sentencia, lo que significaba que volvían a entrar a prisión y que además entraban en prisión los 2 chicos que detuvieron en el hospital, que eran Patricia y Alfredo. Y bueno, y volvieron y se empezó una campaña, ¿no?, para que no entraran, de juntar firmas, de pedir indulto, que no sabíamos qué hacer. En realidad no lo podíamos creer porque nosotros pensamos que jamás que iban a subir condenas, que subieron.
Eso es lo que hizo el Supremo, sí, aumentar la condena.
Aumentar la condena, al menos mantenerla o disminuirla o investigar. Lo que nosotros pretendíamos era que se reabriera el caso y que se pudiera investigar. porque, bueno, no lo he dicho, pero porque en todo este proceso de 2 años de inicio estuvo la instrucción, el proceso de instrucción, donde nosotros queríamos llevar pruebas, etcétera, etcétera, y no se nos permitió hacer la base de la defensa legalmente. O sea, la jueza de instrucción no nos permitía, no nos aceptaba ninguna cosa para poder ir al juicio con medios para defendernos, ¿no? Y no solo eso, sino que hay varias cosas increíbles en este caso, que es, por ejemplo, increíble si uno lo ve desde el punto de vista legal, pero lógico si uno deduce o si uno va desde el punto de vista de que esto fue un montaje. O sea, un montaje porque primero hubo una versión, después se cambia la versión, y para cambiar la versión la policía que tenía toda la zona acordonada, hace pasar los camiones de limpieza y barren y limpian todas las pruebas, y todo esto está escrito por la misma policía. Los mozos de escuadra llegaron y ya ellos escriben, se había limpiado todo, no pudieron buscar pruebas porque la policía lo borró. E incluso yo en su momento hice una petición de que esto se investigara, quien había dado la orden de limpieza. Me parece básico que se investigue una cosa así. Me fue negada porque estaba la instrucción donde se tenía que investigar, que jamás se hizo. Después, otra serie de cosas, por ejemplo, coger pruebas, entre comillas, de lugares que no corresponden, o sea, que eran de la calle, pero que al final era de una terraza, de una casa vecina, etcétera, etcétera.
Las supuestas piedras las
claro,
cogieron de por ahí, de cualquier
claro,
parte.
Claro, de
bueno.
Cualquier lado, que no correspondían. Entonces, nosotros pensamos que todo esto en un juicio iba a servir de algo, o sea, que toda esta incongruencia, todo este montaje tan evidente se iba a... como en la televisión, ¿no? Que hay una prueba que te dice, no, esto es un montaje, va en libertad, claro, pero ahí nos dimos cuenta de que la justicia, o sea, que la sentencia estaba hecha desde antes y que da lo mismo.
Y desde muy arriba, ¿no? Seguramente.
Y desde muy arriba me di cuenta, o nos dimos cuenta, desde el momento en que el Supremo ratifica la sentencia. O sea, yo ahí dije, madre mía, esto ni siquiera es de acá, sino que las cosas van desde mucho más arriba, porque una ratificación de sentencia era inconcebible.
Bueno, como dices, hemos empezado escuchando el audio del que en ese momento era el alcalde, el señor Joan Clos, del año 2006, que, como dices, se llegó al punto de manipulación de hasta llegar a cambiar la versión de un alcalde, ¿no? Que aunque Joan Clos pues, no era muy conocido por ser alguien quizá muy... muy espabilado, pero la cuestión es que supongo desde algún sitio, seguramente hasta más arriba que el propio ayuntamiento, pues se quiso dejar muy bien atado, ¿no?
Sí.
El que
y
todo encajara.
El segundo día de juicio, o sea, 2 años después, el exalcalde Joan Clos fue a la televisión y ahí ratificó nuevamente. O sea, la periodista le preguntó si que había pasado en este caso, ¿no? Que le había dicho algo y que habían sido declarados, o sea, estaban siendo juzgados personas que no tenían nada que ver con esta versión que le había dado. Y él dijo en ese momento que él tuvo un documento que le habían dado que decía esto de la maceta.
El
y
primer
eso,
informe policial que
claro,
recibió fue con
sobre la maceta y veamos que esto nunca nos permitieron presentarlo en el juicio tampoco. No nos dejaron.
Después, una cosa que has ido recalcando cuando explicabas los hechos era que, bueno, Rodrigo y los otros encausados, y Alex y Juan, los primeros detenidos son personas sudamericanas.
Sí.
Es una cosa que también, bueno, desde algún punto pues habéis también recalcado, ¿no? El hecho de que no tuvieran el mismo trato. Supongo que también surgió gracias a, bueno, una solidaridad que pasaba... sobrepasaba Barcelona y el Estado español, pero que realmente tú, bueno, consideráis que por el hecho de ser de fuera también tuvieron un trato discriminatorio.
Sí, a ver, los tres que fueron, con las acusaciones más graves, que fueron Rodrigo, después Alex y después Juan, que eran los tres sudamericanos, en los primeros informes, cuando los detienen, Rodrigo tiene nacionalidad italiana, pero es chileno. Claro, él andaba con los documentos chilenos y ponen chileno ilegal. O sea, ellos pensaban que los tres eran, al menos Rodrigo y Juan, eran ilegales. Entonces, tenemos que pensar que ya había salido Clos diciendo lo de la maceta, pero que cuando se dieron cuenta de esta situación, se cambió la... la acusación a la piedra y se acusó a los dos que, según ellos, ellos pensaban que eran ilegales. Y después también el tono de las detenciones, o sea, la palabra sudaca para arriba y para abajo y el fin de semana, porque a los chicos los torturaron a ellos tres en forma fuertísimo y el tema era ese, en sudaca. Y esto es muy fuerte, o sea, en todo momento se lo gritan de todas maneras. Y que nadie, o sea, si mueren no pasa nada porque nadie los va a... Nadie se
preocupa.
Sí, nadie se va a preocupar de ello, así que da igual.
Bueno, es una cosa que vosotros habéis denunciado y no solo vosotras, ¿no? En ese sentido, no sé si puedes explicar que también ha habido apoyo desde...
Sí.
Desde otras plataformas o que han denunciado pues todas las irregularidades del caso, de la sí. detención, del proceso judicial.
Sí, desde el inicio, bueno, ellos nos dijeron que había sido una detención así, ¿no? Que bastante, que digamos, racista en ese sentido. Y nosotros buscamos apoyo precisamente, o sea, dijimos, sí, yo recuerdo todavía la primera vez que fui al consulado, el cónsul me dijo, pero no te conviene hablar como chilena si tienes nacionalidad italiana. Y yo le dije, a ver, mira cómo hablo, yo soy chilena, Rodrigo nació en Chile, chileno. O sea, el padre puede ser italiano y todo, pero hemos vivido siempre en Chile. Y tratamos de tener el apoyo de los países, ¿no? En el fondo era como decir, a ver, uno es chileno, pero tienes tus derechos, aunque estás legal, estás con todo en orden. Rodrigo estudiaba, estaba trabajando, o sea, a ver, tenía su vida bastante construida, si pensamos que tenía solo 21 años cuando pasó todo, o sea, que era pequeño, en el fondo, ¿no? Y buscamos el apoyo desde Chile, que así fue difícil, ¿eh? No fue fácil, pero que se logró en alguna medida, sí. Se logró en un momento, en 4 meses después, cuando se cierra la instrucción, 4 meses después del 4 de febrero, la jueza quiere cerrar la instrucción y los chicos ahí deciden hacer una huelga de hambre, que yo seguí desde afuera. Que yo también dije que le iba a hacer, ¿no? Y en esta huelga de hambre, ahí el gobierno chileno comenzó a moverse, porque para Chile fue muy fuerte esta noticia de una huelga de hambre desde Barcelona, y sobre todo, o sea, yo la quise hacer porque yo dije, tres presos, yo ya lo sé, ¿no? Los tres presos nadie sabe, se mueren ahí de hambre y nadie dice nada. En cambio, si estaba una mamá, conociendo la mentalidad chilena, que las mamás un poco hacen noticias, no son como fuertes, son más seguidas o más creídas, no sé. Y logramos un poco de apoyo desde el gobierno de Chile, poco, en el sentido de mandar cartas, pero nunca una postura oficial. Y también del gobierno de Argentina, y para el juicio teníamos muchos observadores del gobierno de Chile, un senador, etcétera, etcétera. Había gente, había una abuela, una madre de la Plaza de Mayo, que fue muy emocionante y muy importante, yo pienso. Aparte de toda la ONG y a ver, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados, que es de acá de Barcelona, del Observatorio de Derecho Penal, etcétera, etcétera.
El informe de Amnistía también.
Sí, claro.
Que denunciaba,
o sea, digamos, de ONG, ¿no? Hemos tenido desde el inicio mucho apoyo. Porque, a ver, porque es claro. Porque si uno lee las dos primeras páginas de ya del informe de la policía, sino ni siquiera leyendo nuestras cosas, sino que lo que dice la policía, tú dices, esto es un montaje por donde se mira, no hay vuelta, si es así, es clarísimo. Y por eso que es tan impresionantemente fuerte pensar que los jueces dictaron una sentencia de culpabilidad, porque es tan claro que es absurdo.
Bueno, yo creo que aquí se ve claro el corporativismo que tienen pues diferentes cuerpos del Estado, tal puede ser la justicia como puede ser las fuerzas del orden, ¿no? Que ahí pues el montaje se estructura sobre todo al ver que habían recibido, porque como no reciben nunca de esa manera y a veces lo ves, ¿no? Pues en este caso ha sido el guardia urbano en acto de servicio el único que ha tenido, o pocos han habido, ¿no? De que reciban bueno, sí. El tipo este está en coma aún, yo no sé, pero...
Este tipo sigue en coma por una negligencia de su superior. No se puede ir a una casa con una fiesta, ¿no? En la que hay 3.000 personas a desalojarla o a decirles que quiten la música con la gorra, ¿me entiendes? Es una negligencia del superior. Yo lo que no entiendo todavía es cómo la familia de este policía herido
no ha denunciado ni nada.
No se ha dado la vuelta o no ha sido capaz de ver que en realidad si esa persona está herida y está ahí hecho un vegetal, es por una negligencia de su propio, de sus propios superiores, ¿no? Yo lo veo clarísimo, vamos. Bueno,
y aquí se ve claramente. Yo cuando pasaba, yo justamente ese día pasé con la bicicleta rato antes.
¿Antes?
Antes, tuve la suerte de pasar antes, pero es una cosa que me quedó muy presente porque hice casi el mismo, bueno, yendo para mi casa que vivía en el Raval, pues pasé justo por ahí, porque es una casa que, bueno, una calle que me gusta pasar y todo. Y el tema, pues te das cuenta, o sea, ahí hay un tema con el Foral de la Vergüenza, ¿no? La narcopeña que, pues, según se dice, pues de anarco pasaba más anarcopeña. O había como... No sé, yo no lo sé.
No estaban ni en el Info Usurpa, nunca estuvieron... No, había un negocio constante ahí. Yo alguna vez iba a bailar ahí, ¿me entiendes? He ido a bailar porque estaba 7 horas, o sea, 7 días a la semana, 24 horas al día abierta. Y he visto el movimiento de dinero de las barras de un lado para otro, de cajitas fuertes y cositas así. O sea, yo...
Uh-huh. O sea, no, claro, deja de ser muy sospechoso todo. Y yo había sentido que había eso. Y después yo sé que hubo muchas presiones contra vecinos y contra cosas ahí, porque ahí, pues...
Y que la casa estaba precintada el día que pasó, claro. Eso estaba precintada, tenía el precinto de la Guardia Urbana.
Pasaban varias semanas que iban haciendo fiestas ahí. Uh-huh.
Sí, no, y había habido justo semanas anteriores ya alguna otra intervención policial. Lo que es evidente es que, bueno, un espacio donde... Bueno, que se escapaba al funcionamiento habitual de Movimiento Ocupa, pero que a pesar de todo sirvió para dar una imagen, bueno, para poder criminalizar aún más, y esta vez con algo muy impactante, ¿no?, de cara a la opinión pública, como es un policía herido de gravedad, pues para criminalizar ese movimiento y también, supongo, un barrio como el Casc Antic, que en esos años pues estaba en lucha y estaba siendo un peligro en realidad. Ejemplo, yo me imagino, pues, bueno, se ha dicho, ¿no?, pero que todo ese contexto... Pues bueno, hizo un caldo de cultivo que hizo, necesitó de que alguien pagara los platos rotos, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, la gente, yo creo que también de alguna forma hubo una, o parece que hubo una fuerte solidaridad, porque todo el mundo se vio que con la vulnerabilidad que podía haber sido cualquiera de nosotros y nosotras, ¿no?
Sí, porque la gente que estaba ahí, había mucha gente que estaba ahí y que, o que pasó antes o que pasó después, y que te hablan, o sea, yo hasta ver, por decirte, el cura que está en la iglesia pequeñita que está yendo hacia la Yetana, me dijo, yo pasé 5 minutos después y a mí la policía me dijo, váyase, y estaban golpeando en ese momento, que si yo paso 5 minutos antes, yo estoy adentro también, me dijo. O sea, que era, la gente se identificaba mucho con esta golpiza que hubo, porque realmente fue una, o sea, fueron, ¿no?, a saco, sí, a golpear. Yo al resto de los chicos que estaban ahí, los vi en la mañana esa, eran como 15, todos molidos, todos golpeados, que me contaron lo que había pasado esa mañana, porque me llamaron por teléfono y me dijeron, y yo no voy a olvidar, o sea, cómo estaban de golpeados. O sea, a ver, que aquí hablan, ¿no?, de que estos tres, que era el grupo que están organizados y todo, eran chicos asustadísimos, ¿no?, y que contaban que habían, sobre todo, que habían sentido un disparo, dos disparos, que dispararon al aire la policía y que había caído Alex al suelo y que no sabíamos si lo habían disparado. Estamos asustadísimos de que a Alex lo hubiesen disparado. Era todo un terror, ¿no?, pero por los golpes que habían dado estos policías. Y claro, era las 6:30 de la mañana y venían de fiesta, venían en otro rollo. Rodrigo venía hablando con una amiga, sí, habíamos estado en una fiesta esa noche, que había estado además conmigo y con su hermana. O sea, era una cosa bastante así, relajada, el mundo en el que estaba. Ellos venían en ese momento y se encontraron en esta cosa, y yo creo que mucha gente vio esto, o sea, no solo de ahí, sino que los vecinos mismos gritaban. O sea, ahí se hablaba con los vecinos, solo que la policía hizo una presión tan grande en el lugar que yo hablaba con los vecinos y me decían, yo sé si yo estaba ahí, pero yo no quiero declarar, no quiero testificar, porque está la policía encima. Estuvo un mes identificando a toda la gente. Y yo iba a poner volante así para decir, alguien que ha visto a alguien, por favor, nos llame. Y la gente me llamaba y me decía que yo no quiero declarar. No quiero hablar, ¿no? Era el terror que tenían. Y fue así bastante fuerte ese tiempo, el primer mes, en ese sentido de la represión. Además, pensando que en esa zona hay muchos inmigrantes sin papeles que trabajan en negro y la policía estaba encima. Uh-huh. Estaba creando miedo, terror en la zona.
¿Podrías explicar también, bueno, al final cuál fue el fallo judicial? Que lo hemos, bueno, dicho por encima, sí, pero realmente...
Sí, en el juicio, ¿no? Se declaró, bueno, culpable a los 9. A Rodrigo le dieron 4 años y medio de cárcel. A Juan y a Alex, 4. A la Patri, 3.
No,
y
a la Patricia, 2.
2.
Y Alfredo, 2 y 6 meses. A ellos les aumentaron la condena luego en el Supremo a 3, sí, y 3 y medio.
Sí, a los otros chicos menos de 2 años, a los 4 que salieron de la casa. Y claro, en el Supremo a Rodrigo lo aumentaron a 5, a Juan y a Alex a 4 y medio.
Y a Patricia a 3 y a Alfredo a 3 y medio.
Que ahí alucinábamos porque no entendíamos. Porque además esta cosa de Patricia y Alfredo, que además no estaban ni ahí, ¿eh?
Fue un capricho, o sea, fue un capricho su detención, un capricho, sí, del policía que dijo a esta punky me la llevo también por delante, ¿no? Y al otro, que iba vestido prácticamente de mago, o sea, iba con un frac y corbata, también pues porque iba con ella, ¿no? O sea que, sí, bueno, fue un capricho, de un poli cabreado.
Sí, cabreado. Que quería venganza, sí, en el fondo eso, que querían venganza. Sí.
Bueno, es que yo creo que es lo que es, ¿no?
Es totalmente así, claro.
Es una venganza por algo que es su propio error, ¿no? Que,
sí, sí.
Que lo que decías tú, que es una negligencia o que es pues un cálculo que no...
Es una venganza muy desfocalizada, debería, sí, si quiere vengarse con su superior... por cometer esa imprudencia con... Bueno, hay una larga cadena, ¿no?, de responsables de todo esto, pero...
Sí, una cadena enorme.
Que... Enorme, enorme.
Bueno, y eso, el caso ha ido cogiendo también otras perspectivas a medida que han ido pasando cosas, ¿no? Uh-huh. Y este año último aún han pasado más cosas, ¿no?, que hacen que todo sea más grave, ¿no?
Sí, ¿no? Lo de que los dos testigos de cargo del juicio, los policías que declararon...
Agentes antidisturbios, ¿no?
Son guardias urbanos.
Son guardias urbanos, sí. Estos dos resulta que salieron en otro juicio, en otro caso, por torturas, salieron culpables. Es decir, torturaron a un chico de Trinidad y Tobago que estaba de fiesta con sus amigos de empresariales en la discoteca Bikini, ¿no? ¿Era Bikini la discoteca? Sí, sí. Y pensando que era un pobre desgraciado, bueno, se tomaron la libertad de torturar a un negro sin más, sin saber, claro, por supuesto, que era hijo del cónsul de Trinidad y Tobago en Noruega.
Bueno, daban por hechos, supongo, que tendrían la impunidad habitual.
Y encima cometieron
casos,
la... ¿eh? Es que son... Vale, son torturadores, pero no tienen la capacidad intelectual para desarrollar estas cosas bien. O sea, que le pusieron una ficha de hachís en el bolsillo y dijeron, vale, pues lo hemos detenido y como se resistió lo hemos pegado, ¿no?
Pero claro,
¿sabes? El chaval tenía unos ingresos bastante altos cada mes, estaba estudiando empresariales, papá le ponía pasta en el banco cada mes, no era para estar vendiendo fichas de hachís por 20 euros por las discotecas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí fue cuando se han salido culpables de tortura, ¿no? Que al final, de alguna forma, aunque no ayude para reabrir el caso de 4F, deslegitima muchísimo que sean testigos de cargo en el caso 4F, ¿no?
Además, también por falsedad de documentos, ¿no? O sea,
y que además también se les denunció por torturas al Rodri, ¿no? Y a, sí, y a...
Bueno, en el juicio de Yuri, este otro juicio del chico de Trinidad y Tobago, en la sentencia no son declarados culpables porque no hay una acusación sobre eso específica, pero una cosa legal, pero la sentencia es... Digamos, es un hecho probado de que ellos hicieron un montaje, o sea, estos policías, porque pusieron la droga a él, ¿no? Y inventaron todas unas acusaciones que eran falsas, y esto lo dice el juez. Entonces, es un poco el mismo sistema del 4F en el fondo, ¿no? En otro nivel, pero lo mismo.
Escala.
A pequeña escala, pero es el mismo método, la misma forma de proceder.
Claro, lo triste es que en un acaso, porque fuera hecho en un sitio X y el otro en un sitio como la sala de Bikini, con otra persona, con una realidad personal y familiar tan distinta, tenga resultados distintos.
Pues si Rodri fuera hijo del cónsul de Chile, pues igual todo hubiera sido diferente, ¿no?
Sí, sí.
Estamos digámoslo hablando... así, es una cosa de clase, por supuesto. Sí.
Hasta del mismo año, ¿no? Fue el mismo 2006,
sí,
los mismos
seis
agentes.
Meses después.
6 meses después. Y uno de estos policías que fue declarado culpable, que el Bakary Samyan, este policía, fue acusado por torturas por Rodrigo y por Juan y por Alex en su tiempo, y claro, la denuncia de tortura no progresaron, porque ya sabemos que no se investiga, ¿no? Pero él mismo que fue denunciado, y es el policía, que era amigo del policía herido, y el policía que entró, o sea, según lo que Rodrigo relata, ¿no? Él entró a pegarle bajo la protección de cuatro mozos de escuadra antidisturbios. O sea, entró solo a vengarse, a pegarle, ¿ya?
Y el palo ahí lo tienes, ¿no?
Y fue declarado culpable por torturar a otra persona. Y es el principal acusador del juicio. O sea, en el fondo, él el que además reconoce por teléfono a la Patri. O sea, a él lo llama por teléfono, policía que arresta a Patricia Alfredo, y él dice, sí, estaba allí. O sea, es un tipo que, por lo que yo he leído e investigado de él, un tipo que se inventa todo, o sea, no solo en estos casos, sino que en este otros casos también, ¿eh?
Es exactamente por el que Patricia entró a prisión y todo. Él la acusaba de haberle tirado una valla de obra. Sí. Patricia pesaba 45 kilos y la valla pesa 30. O sea,
y este tipo pesa más de 100 kilos.
Originado un hematoma en una pierna con una valla de obra así, en volandas. Uh-huh.
Y este agente y el otro que...
Víctor Viedma Bayona, ¿no?
Sí, el Víctor Bayona es uno de los que es el policía que llega a detener a la gente que sale del teatro. Y que también, bueno, era compañero, había sido compañero del que detuvo a Rodrigo también, uh-huh, en patrulla.
¿Y ahora mismo la situación de estos agentes? ¿Están activos? ¿Están suspendidos?
Están suspendidos.
Uh-huh. Suspendidos, pero como habéis dicho, como no hay una denuncia por el caso anterior, realmente...
A no ser que recurran...
No ingresarán a prisión, ni mucho menos.
Tienen dos
nosotros,
años y algo, ¿no?
Sí, dos años de prisión que no van a entrar porque se va al Supremo, y tienen 8 años y medio...
De inhabilitación.
¿No? De inhabilitación, no pueden ser.
Es decir,
policía.
Que dentro de 8 años los volvemos a tener por la calle torturando.
Sí, pero no, nosotros, o sea, estamos estudiando que se reabra la denuncia de tortura de Rodrigo hacia el Bacari. O sea, la idea es poder reabrir esta denuncia. Es dificilísimo, porque, a ver, son difíciles, pero yo creo que, digamos que hay argumentos para poder hacerlo, y esperamos poder hacerlo también. Estamos viéndolo. Porque, a ver... digamos que Rodrigo lo denunció en febrero y esto pasó en octubre, y con los mismos métodos. Entonces, claro, por lógica se debiera poder, pero ya sabemos que la lógica no tiene mucha relación con las leyes tampoco.
Bueno, suponemos que el caso 4F, yo creo, también hizo abrir los ojos a mucha gente, supongo, no a todas, ¿no? Pero de que estas cosas pasan, muchas personas pues se pueden creer, o nos podemos creer, que son cosas que se dicen, ¿no? Demagogia, la manipulación, la tortura, los abusos policiales, claro, hasta que a uno le toca de cerca, ¿no?
O sea, ahí yo quiero decir una cosa, que por ejemplo, incluso en el blog que tenemos nosotros, igual había alguien que decía, a ver, esto me parece demasiado, me parece que estas cosas, o sea, como casi una cosa publicitaria, ¿no? Como demasiado que suceden estas cosas. Entonces, ahí yo quiero decir que realmente a mí también me parece demasiado. Si yo no podía creerlo al inicio, no, yo no podía creer que esta cosa sucediera y tuviera, la policía tuviera todo este poder, ¿no? Para cambiar, para borrar pruebas, ir a la jueza y que la jueza no te diga nada y que le sigan creyendo, que en realidad no es que le sigan creyendo, sino que la jueza, ella lo dijo desde el inicio, o sea, yo le creo siempre a la policía, me da lo mismo, yo le voy a creer siempre al policía. O sea, ni siquiera hay un cuestionamiento. Entonces, estas cosas suceden, lo que pasa es que está en la magnitud de la incongruencia, en este caso de la manipulación de todo, del montaje tan asquerosamente mal hecho, además.
Sí.
Y se lo sigue.
Putre, ¿no?
Y, sí, o sea,
pero eso
está
es porque
mal
están
hecho.
Confiados.
Claro,
quiero
pero
decir,
tienen el poder para hacerlo. Pero
no importa
así.
Que lo hagan cutre, o sea, no. Saben que da igual. Mm. Da igual. Bueno, piensan eso. Yo espero que algún día esa impunidad se vaya por tierra un poco, porque.
Sí.
Y si hay, no sé, después de...
Sí, el problema es que la gente cree que las cosas tienen su lógica. Yo creía
y también cree mucha gente que los policías son sus amiguitos y están ahí para protegerlos, y mira...
Sí, supongo que también es el miedo, ¿no?, de la gente a pensar... Pues la gente que se supone que nos protege no puede hacer cosas así.
Es
¿no?
aterrador.
El interés de no creernos, ¿no?
Es aterrador. Bueno. Y yo insisto que no es solo la policía, porque aquí hay culpables, están estos policías. Pero insisto, yo entiendo que un policía, no entiendo, jamás lo vaya a aceptar, ni menos, o sea, menos estos policías que golpearon a todos, ¿no? Pero a ver, ellos tenían ganas de venganza, ¿sabes? Pero un juez, es que un juez que siga el juego, yo lo encuentro alucinante realmente, porque no, ya hay una cosa de frialdad, ¿no? Tú estás atrás de unos papeles y te los, y así fríamente lo haces, y la audiencia y el Tribunal Supremo, o sea, y los políticos que siguen hablando y saliendo en la tele sabiendo toda esta situación.
Bueno, o sea, y los medios, ¿no? Podríamos decir. Aquí siempre también algo que habíamos denunciado, el papel de estos medios de comunicación que, bueno, que tantas veces señalan para que después otros ejecuten, y que en este caso pues estuvieron ocultando algunas cosas y otras evidentemente manipulándolas y solo hablando lo que les interesaba, ¿no?
Han tenido que pasar cosas tan terribles como que Patricia se suicide para que le escriban un artículo en un media de alguna forma más mainstream, ¿no? O montar una manifestación como la que liamos para que salga en Reuters, ¿no? O en EFE.
Pero es dos líneas dos y a ver,
sí,
que,
sí, bueno,
igual,
algo es algo, ¿no?
Manipulando igual de
no, no se puede confiar tampoco, ¿no?
Y eso también es una cosa que es increíble de pensar, ¿no? da terror de cómo la manipulación mediática, yo, qué alucinante.
Si os parece, hacemos un parón musical, porque quizá, bueno, haya personas que quieran llamar. Invitamos a la gente pues que llame para opinar, para comentar lo que sea, o preguntaros cualquier cuestión al 933177366, 933177366, y después reponemos una mica la conversa, pues explicar, pues, bueno, también dónde la gente se puede informar y un poco ya la situación más actual. Escuchar una canción de un CD que se sacó en su momento para dar apoyo a personas detenidas en las manifestaciones del 12 de octubre de apoyo a antifascistas, y escucharemos la canción del grupo, así un poco al azar, Contrabando de Ideas, Lágrimas de Odio, y seguimos con Trans FM 91.4.
Españoles, Franco ha muerto. Esto fue lo que hicimos conmigo antes de morir suicidado, con el miedo de los ataques y los pensamientos.
Libertario
atado a un árbol de su batero rol, sus ojos lloraban las lágrimas de odio. De toda una vida sembrando los campos, pum, pum. Atado a un árbol de su batero rol, sus ojos lloraban las lágrimas de odio que recorrían la cara de toda una vida hasta llegar a esa extraña sonrisa.
Sonrisa.
Que la cama, que el cambio que no estaba dibujado, su mirada fija al verdugo, del brazo atado,
del brazo
que siembra el miedo y el horror a cada paso que da,
a cada paso que da,
a cada paso que da. Esto recordar como entraron en su casa a partir de bajo todos los padres de mi padre, donde le robaron sus cosechas, se quedaron con su casa y ahora le van a quitar. Esto recordar como entraron en su casa para así llevarse a su familia sin saber a dónde le robaron sus cosechas, se quedaron con su casa, se quedaron con su vida. Y esto fue lo que dijo vecino antes de morir fusilado. Eso fue lo que dijo un campesino antes de morir. Y que fue lo que dijo Tomás a Joseba.
Solo soy una persona más, fuerte asesinato, nada cambiará. Ojo por ojo de mi fuerte no escapado, fuerte al fascismo y que viva la libertad. Solo soy una persona más, fuerte asesinato, nada cambiará. Ojo por ojo de mi fuerte no escapado, fuerte al fascismo y que viva la libertad. Esto fue
Marina. Un poble que somia ser lliure.
Bueno, continuem aquí Contrabanda FM en el 91.4. També ens podeu seguir per internet a www.contrabanda.org. Comentàvem ara també amb la Mariana, doncs, bueno, fa anys nosaltres ja vam tractar la qüestió el 2006, quan estava tot, doncs, tot més recent, més en calent, i també quan moment en què hi havia una campanya molt forta de suport a les persones encausades en aquell moment pel cas 4F. Supongo que, bueno, en ese momento pues también se hizo una campaña de información con webs y, bueno, como decía antes, ya no solo en Barcelona, también en Zaragoza, por ejemplo, sí. Había estado Rodrigo, hubo mucho apoyo, sí. Cosa que ha ido siguiendo, no sé si tú ves que con la misma intensidad o, bueno, sí, habrá sí. Ido altos y bajos.
A ver, Rodrigo, cuando salió en libertad, después del juicio, se fue a vivir, a ver, pasó una semana en Barcelona y el primer día, un día, lo detuvieron como 5 veces. O sea, era como... Te conocemos, ¿no? Te conocemos. Entonces, esto lo conversamos y decidimos que se fuera. Y se fue a Zaragoza sin conocer. Así como entre Madrid y Barcelona, está Zaragoza, la novia era de Madrid, entonces se fueron para allá. Y allí tiene un grupo de amigos que lo ha apoyado mucho. Y que siguen dando muchísimo apoyo, gente muy brava. Y bueno, y el apoyo también en Barcelona ha estado siempre. Y ahora con todo lo que ha pasado, bueno, a partir del suicidio de Patricia y a partir también que lo que pasó con estos policías, digamos la rabia cuando supimos lo que había pasado también con estos policías, sobre todo la rabia cuando murió Patricia. Yo ahí dije, a ver, por ejemplo, el tema del documental, yo lo había pensado siempre y decía, vamos a esperar que Rodrigo salga de prisión para evitar, ¿sabes? Que
represalias
contra él. Pero cuando murió Patricia dijimos, a ver, no, esto no podemos seguir esperando, que además no sacamos nada y que la cosa es demasiado grave. Aquí además hay una muerte de una persona y no podemos seguir. Y ahí, con la rabia de esta situación y además sabiendo lo que pasó después con los policías, nos juntamos un poco la amiga de Patricia y nosotros, y hemos estado ahora... nos juntamos y en realidad en una reunión así de una hora... nació esta cosa del desmontaje 4F, porque nos encantó la palabra desmontar, por fin empezar a desmontar algo.
Lo que habían montado ellos.
Lo que habían montado. Y estamos con fuerza y en esto, y esto es paralelo a lo que ha pasado. O sea, la idea nuestra es que se sepa. Uh-huh. No importa ahora la situación de Rodrigo, que le queda un año más de cárcel, o el resto de las situaciones, sino que esta situación se sepa, sobre todo para evitar, que se sepa tampoco va a ayudar mucho, no a Rodrigo en este momento, pero que estas situaciones se sepan, claro, denunciar.
Que se conozca, ¿no?
Que se conozcan.
Hoy estamos hablando del 4F, en otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, de un caso, ahora yo lo estaba viendo de reojo y que también lleva aún más años, el caso del asesinato de Pedro Álvarez, chicos del Hospitalet, que la batalla que ha tenido su familia, su padre, sus amigos y amigas, y así podríamos ir siguiendo, lo que demuestra que no son excepciones. Este año vimos como en Manresa también hubo un chico africano bajo detención, moría, era un chico africano y... con lo que eso implica, y seguramente no se le hizo el caso, pues que otro tipo de muerte hubiese significado. Meses después, en misma ciudad, en Manresa, ha muerto otra persona, esta vez española, y la gente, alguna gente quizá empieza a cuestionarse y a abrir los ojos, o eso esperamos, ¿no? Pero el caso es que no son hechos aislados, y eso es importante recordarlo.
Yo, por ejemplo, en la cosa del 4F pienso, los chicos denunciaron, o sea, se creó este montaje en febrero del 2006, pasó lo de Yuri en octubre del 2006, estos policías, que son los mismos, y que se topan, o sea, que se repiten las placas, ¿no? Han estado ejerciendo hasta ahora, o sea, hasta el año pasado, 2011, y los compañeros siguen ejerciendo, los otros que también entraron a torturar. Entonces, estas cosas hay que denunciarlas, porque aquí hay, o sea... Yo incluso he ido a la fiscalía a hablar, ¿no? A decir, ustedes comiencen a investigar, ustedes saben las denuncias que existen, que nosotros no sabemos, es que hay que denunciarlo, porque, a ver, esta impunidad no puede seguir. Pero bueno, tú sabes, o sea, no es que te hagan caso, pero yo, no sé, la idea es seguir denunciando y en todos los medios que se pueda, también legales, ¿no? Uh-huh. No solamente hablar, sino que, a ver, yo ya aprendí que hay que dejar por escrito. Sí. Hay que dejar las cosas escritas. Sí. O sea, no saco nada pasándole una carta a los fiscales para que empiecen una investigación, pero la voy a hacer igual, que quede escrito, que yo lo solicite, ¿sabes?
Que no te quedaste con los brazos cruzados, claro. Viendo cómo...
Sí, porque seguramente hay otras torturas que han habido de los mismos policías y que van a salir quizás en 5 años más a la luz.
Yo estoy segura de que hay más. ¿Seguro? Estos serán torturadores compulsivos, ¿sí? Prácticamente. Y esa comisaría que hay en Zona Franca, eso es un torturadero.
Exacto.
Realmente, no tiene cámaras... Bueno, es un torturador.
Solo pensar que sigue la policía ahí torturando me da escalofrío. O sea, después de haber visto a Rodrigo cómo quedó una semana después, cómo estaba, yo no puedo. O sea, siguen ahí.
Y ahora nos encontramos un momento en que, por ejemplo, el gobierno dice que sacará, para tranquilizar, ¿no?, a los cuerpos policiales, que sacará las cámaras de las comisarías, y en cambio pide que, pues, se pongan cámaras en los cascos de disturbios para, claro, para también tener
para
otras
caras,
imágenes.
Como con ahí lo está. Del Parlamento, ¿no?
Ahí está, ¿no? O sea, que en algunas cosas, a pesar de todo, parece que aún se vaya peor, ¿no?
Va a peor, con toda seguridad.
Sí.
Pues como habéis dicho, hay ahora esta campaña de desmontaje 4F, que en verdad es continuación de otras muchas que ha habido. O sea, si quieres decir la web, porque la gente también, solamente ahí debe haber un montón,
sí,
de información.
Sí, bueno, es fácil, desmontaje4f.org.
Y ahí pues os explica, pues, con documentos y todo lo que habéis ido recabando, sí. Y ahora estás explicando. ¿Podrías decir también, no sé, la situación, para que la gente lo sepa, la situación actual de las encausadas y encausados?
A ver, Juan y Alex ya terminaron de ingresaron a prisión y ya terminaron la condena. Hace pocos meses, 2 meses atrás, una cosa así. A Rodrigo le queda un año hasta diciembre del 2012, cuando se acabe el mundo, como decíamos.
El 21 de diciembre dicen los mayas que se acaba, ojo. Justo ahora que...
Justo que sale, pero en este momento él está desde hace un mes con el 100.2, que es un artículo que permite salir a trabajar. Que le dieron eso, le concedieron eso, que en realidad Rodrigo ya podría estar con una libertad condicional, o al menos con un tercer grado.
Debería, ¿no? Debería. Sin tener antecedentes, sí, debería, sí. Cuando te quedan menos de 2 años,
pero
sales.
Bueno, la situación de Rodrigo ha sido bastante difícil en la cárcel en ese sentido, digamos, de las posibilidades que le den algún beneficio penitenciario, que no se lo daban nunca, así que ya con este 100.2 estamos contentos de que al menos es algo, no es lo que debiera, pero es algo.
Claro, es que hasta ahora, encima, hasta en su propio sistema, pues lo han vulnerado, ¿no? Pero sí, como decís, sí. Pues cosas que el sistema penal marca y que no se... Claro.
Sí, ha habido un montón de vulneraciones, este de también con el, sí. Por ejemplo, con Alfredo y con Patricia, que después del Supremo, bueno, la sentencia ya era firme y... Y bueno, en teoría, desde que la sentencia es firme hasta que se dicta la orden de ingreso en prisión, no tiene que pasar tanto, pasó casi un año. Tú te pasas casi un año diciendo, este es mi último fin de semana, esta es mi última semana fuera en libertad, pensando que a la semana siguiente va a llegar una orden que tarda un año en llegar. Eso es desquiciante, eso es tortura para mí también, tortura psicológica. Sí, de alguna forma.
Ese otro tema larguísimo, que es cómo se tortura en la prisión con este tipo de cosas... O de los sistemas, en el sistema penitenciario, hasta junta de tratamiento también es otro tema.
Eso bastante, es muy denunciable, sobre bastante, todo en el caso de Patricia, yo creo.
Sí, es bastante fuerte. Yo hay cosas que fui anotando en la libreta porque dije, esta cosa no, con fecha y todo, porque no se me puede olvidar de cómo torturaban a Rodrigo los psicólogos, por decirlo.
Claro, los psicólogos, sí. Que te van presionando, pero declárate culpable, sobre todo, sí. Con eso, con una... intención de que se declare culpable a cambio de chantajes, ¿no? De, bueno, pues te va a rebajar la condena o vas a salir o... En realidad el psicólogo no está interesándose por tu salud mental, ¿no? Está intentando convencerte de que te declares culpable y así ya no puedes hacer nada, ¿no? Una vez que te declaras culpable, pues ya está.
Claro, bueno,
bajo presión, ¿no?
Otra pata más, ¿no? Pues del mismo operativo para, claro, para conseguir lo que querían.
Sí. Así que yo, por lo menos en ese sentido, Rodrigo, ninguno jamás se declaró culpable, o sea, de los 9 detenidos, jamás, jamás. Y a pesar de que hubo chantaje a todos sobre el tema, y a pesar de eso, digamos, existe todavía fuerza, existen ganas. O sea, yo creo que esa ha sido la fuerza que han tenido también los chicos en todo momento, ¿no? De,
bueno, de pasar de todo, sí, sí, lucharlo, ¿no?
Sí, sí, luchar. Sí.
Y así de la situación de, por ejemplo, Alfredo fue indultado. Uh-huh. Dos días antes de su ingreso en prisión, nosotros presentamos en Madrid dos indultos, uno para Patricia, otro para Alfredo, y Alfredo lo indultaron en teoría porque corría grave riesgo de violencia en prisión por homosexual, pero fue un indulto muy, de alguna forma, muy extraño y muy injusto, porque Patricia tenía unos antecedentes psiquiátricos, antecedentes de suicidio y cosas así, sabiendo que la prisión en realidad triplica la tasa de suicidio. Es decir, una de cada tres personas que se suicidan es porque está en prisión o está en tercer grado. No tuvieron esa visión de decir si se tiene que indultar a una sola persona y no se puede indultar a las dos o las tres o las que sean, de valorar el caso realmente, ¿no? Y también la Junta de Tratamiento de Huatrás, que es donde estaba Patricia, ¿no?, en tercer grado, porque ella se suicidó cuando estaba en tercer grado. En tercer grado es que salía a trabajar y los fines de semana estaba en casa. No valoró para nada, nunca valoraron los informes que se presentaron de sus antecedentes psiquiátricos y no los tuvieron en cuenta en absoluto. De alguna forma, aunque un suicidio siempre es una acción autónoma, la responsabilidad está en el Estado, en tanto que esa persona está a cargo del Estado en ese momento, está en un tercer grado, ¿no? Que es una forma...
Y está con tratamiento, a ver, se supone, tiene su psicóloga, tiene un grupo de cinco personas atrás de ella, ¿no?
Pero bueno, esas cinco personas que estaban en la junta de tratamiento con los psicólogos, lo único que querían era que se declarara culpable, ni siquiera le preguntaron en ningún momento si estaba otra vez sintiendo la necesidad de matarse ni nada. O sea, no lo tuvieron en cuenta, yo creo que ni lo leyeron el expediente psiquiátrico de ella.
Bueno, quién sabe si responde a una estrategia el indultar a una persona y a la otra no, como para minar más, para encima separar, ¿no? Dividir la gente.
Nos dividió mucho que indultaran a Alfredo y a Patricia, no, nos dividió muchísimo porque, bueno...
Te sentías claro, pasa.
Fue muy injusto, sí. Muy homopatriarcal, como decíamos, porque al final fue una gestión que se hizo con un concejal de Izquierda Unida que también es homosexual. Y entonces parecía como una alianza entre mariquitas, ¿no? Al final la cuestión del indulto, sin saber realmente la gravedad del estado de Patricia, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, sí que no sé, me imagino que, como decís, vosotros seguiréis dando a conocer el caso, pues dando... ¿no? Sí, voces, mira, el documental está para eso también.
Sí, la idea esa es seguir avanzando. Estamos aún esperando en este momento la respuesta del Constitucional, y ya con el Constitucional, yo de hecho voy ahora a hablar con el abogado esta semana, con el Constitucional tendríamos que salir de España y
Estrasburgo.
Estrasburgo, sí, y vamos a seguir. Pero yo pienso, más que en eso, yo pienso que, que para mí lo más importante es que esto se sepa. Entonces, para mí es muy importante hablar, ¿no? Hablar con la gente, que la situación se vaya sabiendo de a poco, ¿sabes? No me interesa tampoco una cosa masiva, pero que vaya de abajo sabiéndose esta cosa, y me ha sucedido, y le ha sucedido a mucha gente que ahora viajan y saben, y la gente comienza a saber la situación, y eso, yo creo que eso es importantísimo. Y además, esta situación de los policías, estos torturadores, nos dio la razón en todo. O sea, lo que nosotros estábamos diciendo desde el inicio, se supo que era real, era concreto y era verdadero. Entonces esto también hizo un cambio en la opinión pública más lejana, ¿no?, que tenía tantas dudas. Y nos ha ayudado bastante en esa situación. Y yo pienso que lo importante es eso, de que se vaya sabiendo, y que la cosa al final se va a saber como un caso de corrupción. Y para mí eso es importantísimo. Corrupción y un montaje policial aquí en Barcelona, y que donde están involucrados los tres grandes poderes, que es la policía, la justicia y los medios de comunicación también, claro. Entonces es importante eso. Uh-huh. Y en eso vamos a estar, o sea, yo por lo menos yo ya sé que es mi vida, o sea, mi camino, o sea, lo tengo muy asumido, ¿no? Que voy a estar ahí. Espero que Rodrigo se olvide un poco de la historia, aunque lo dudo mucho, pero yo voy a seguir.
No nos vamos a olvidar nadie de esto. Es una cosa que te marca la vida para siempre. Y eso no hay Dios que te lo compense, ¿sabes? No. Nadie te puede compensar por eso.
Sí, de hecho, cuando él comienza a hablar, si tú le empiezas a preguntar del tema, el tema de Rodrigo no es el caso en sí, son las torturas, y es muy fuerte, porque él habla de sus torturas. O sea, ha sido tan impactante eso, lo que le tocó vivir a él, que es la prisión y las torturas, porque la otra parte la he vivido yo más que él, ¿no? Desde afuera. Pero a mí me impacta que siga siendo presente y tan presente en él una cosa así. Entonces, claro, es una marca que...
Sí, sí, evidentemente, pues una cosa fácil de borrar, ¿no? Y como tú dices, claro, una persona con esa edad, tan joven, pues tenga que vivir una experiencia así...
Sí. Sí.
Pues eso,
tan joven marca, y ¿no? tan tierno, porque al final el Rodri es una persona súper tierna, ¿no? No es un bruto. Quiero decir, supongo que ninguna persona se repone de unas torturas, pero una persona así, con una sensibilidad, ¿no? Como tan sensible, es como, no sé. En fin.
Sí. Pues nosotros, bueno, desde la parte de nosotros, evidentemente siempre iremos, en la medida que sepamos, vamos recordando pues cualquier convocatoria, novedades y pues cosas que desde el grupo más afín y activo sobre el caso pues nos digan o hagáis llegar. Y eso, pues insistir que bueno, hay tantísimos casos que
ojalá salgan más denuncias de torturas. Uh-huh. Porque estos dos yo creo que tienen una colección.
Sí, ¿sabes? Nosotros hemos publicado los números de placa y vamos a seguir denunciando.
Sé,
y a ver, y importante que sea alguien ha hecho una denuncia o no lo haya hecho y haya solo anotado los números de placa, que nos llamen, porque estamos haciendo esa investigación, porque insistimos que hay más cosas atrás que hay que saber y hay que destapar, hay que desmontar.
¿Cómo era? 24.751, 24.738.
Sí.
Aquí
de memoria, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Las placas de estos personajes, bueno, para decirlo de alguna forma. Y eso, que la gente pues no olvide, como decíamos, el caso del Pedro Álvarez, que son muchos años que lo van recordando y que bueno, pues eso también tiene su valor, ¿no?
Son 20 años ya.
Y antes recordamos, exacto, este año creo que se hizo más eso, números redondos, ni más ni menos. Y antes lo hablábamos, ahora La Peña es un casal de jovas del ayuntamiento, ¿no? En el casco antic. Mucha gente quizá pasa y pues no sabe, ¿no? Que era eso antes, todo lo que pasó. Y pues es importante, ¿no? Que no se olvide que también es una forma de cambiar el espacio físico, que en ese barrio ha pasado mucho los últimos años, pues para que demás se vaya borrando esa memoria. Y es importante que no pase.
Y lo increíble es que cuando inauguraron el casal, regalaban macetas a la gente que entraba. Sí. Yo alucinaba con esta historia, o sea, que poco... ¿No?
Qué poca sensibilidad.
Qué poca sensibilidad o qué falta de memoria o es que no entendía. O sea,
porque una broma bastante... macabra no creo que fuera, sí, aunque sí, lo parecía.
Parecía una broma macabra y la gente, claro, feliz se iba con
con su tiestito. Sí.
Sería
con
suponerles mucha
imaginación, fantasía.
Sencillamente, claro. Pero bueno, está ahí.
Bueno, en el casal este queremos hacer un recital con los poemas de Patricia. Estamos ahí mirando a ver de qué forma se lo colamos. Bueno, un recital para que se descubra una joven poeta del barrio, porque además vivimos ahí.
Pues bueno, ojalá pues así. También ojalá pues que eso, el documental, pues rule y ahí desmontaje4f.org, si no hemos dicho bien.
Sí.
Y nada, pues la gente va atentos un poco y atentas a las convocatorias. Ponemos una canción y vamos a comentar alguna cosa más, ¿no?
Vale.
Venga, desde Argentina, Damas Gratis.
Damas Gratis. Thank you.
soy súper teclado. El Pablito es Chano.
Seguim aquí, Contraland FM, 91.4, 3w.contralanda.org, emissora 21-anyera, des de Barcelona i Rodalies. Ja sabeu que, bueno, estem a l'Assemblea de Majares quan hem passat a l'Equador, el programa és les 8:12, més o menys, i no ho hem dit, però bueno, ens podeu seguir des del blog també, el podcast, el podcast que és majares.contralanda.org, on també trobeu ahí tots els programes, més o menys l'històric dels darrers anys. Jo no sé si hi ha algun de, bueno, dels programes dedicats a que parlava, havíem parlat del 4F fa anys o era èpoques que encara no manejàvem.
Sí, que si busquem a la biblioteca coses, encara en trobarem algun, no?
Pot ser.
Bé, perquè avui és un programa força especial, no? Doncs tenim aquí la Mariana i la Diana que ens han vingut a parlar del 4F, i no només això, perquè estem aprofitant pues, per que aquest programa sigui una petita part d'un documental audiovisual, no? On es tractarà pues, el tema amb més profunditat i una miqueta amb aquesta realesa que potser fan els escenaris, no? El veure els llocs, els espais, com perquè les coses no només siguin paraules, sinó que agafis una mica l'atmosfera, no? Llavors ara els volíem preguntar a la gent que estan fent el vídeo que participessin també una miqueta d'aquest programa i ens expliquessin com ha sortit tota aquesta idea i què esperen fer o que, bueno, quin és l'objectiu de
el que vulgueu, bueno, la motivació, sí, el que vulgueu explicar, però bueno, que pringueu una miqueta també,
bueno. Hola. Bueno, crec que l'objectiu és obvi, la motivació també. Som un grup de gent que ens coneixem en el context de l'ocupació de la plaça Catalunya i que comencem a documentar doncs, tot tipus de manifestacions i moviments socials aquí a Barcelona, i en un moment donat, quan ens n'entarem de la notícia del Yuri, que és el noi
de Trinidad Tobago, no?
De Trinidad Tobago, que van torturar, i sabem, coneixem la relació que hi ha amb el cas del 4F, doncs sorgeix una necessitat col·lectiva de tractar això amb un documental ben explicat, aportant aquesta nova informació, i aleshores ens hem posat les piles per treure una cosa a bastant curt termini, juntament amb altra gent que porta treballant amb aquest cas des de fa molts anys, també amb el realitzador José González Morandi, que també està col·laborant en aquest documental, i bueno, bàsicament doncs, estem intentant fer moltes entrevistes relacionades amb aquest cas i estem seguint una mica doncs, els esdeveniments juntament amb la Diana, la Mariana i tot el grup de suport de Desmontaje 4F. I
bueno, amb la idea, això com dèieu, no? Suposo que el format audiovisual es pot tenir una pervivència més gran, o bueno, que deixi un llegat i que sobretot, bueno, jo almenys espero o us animem a que això pugui aconseguir més repercussió, no? I trencar aquesta barrera que dèiem de que, bueno, del silenci que intenten que quedin aquests casos, no?
i que si és amb un documental, doncs clar, que pugui facilitar, no?
Sí, és una mica el que deia la Mariana fa un moment, que és, una, és un cas tan flagrant, no? O sigui que és una cosa que és tan escandalosa que si s'explica bé i arriba a la gent i el mitjà audiovisual és una molt bona forma de fer-ho, doncs realment creiem que pot haver-hi una reacció massiva de molta gent de denunciar el que està passant i adonar-se'n que estem pagant funcionaris que no ens estan protegint, no estan fent la feina que haurien de fer, sinó que ens estan torturant i estan actuant d'una forma completament il·legal i bueno, sí, tot.
Bueno, no sé si encara esteu aquesta a la fase ja de contactar amb certs institucions o gent, bueno, no ho sé, abans parlàvem del Casal de Joves, però bueno, un exemple més només, però si us esteu trobant traves per gravar certes coses o bueno, esteu començant també, no? Podríem dir el projecte en si.
Home, hem de dir que de moment tothom ens ha obert les portes perquè també estem entrevistant a gent que té molta afinitat amb el cas, o sigui, nosaltres no hem anat a entrevistar gent de l'altra banda, per dir-ho d'alguna forma, i en aquest sentit tothom s'ha mostrat molt solidari i tothom ens està obrint les portes i tothom té moltes ganes de que es parli d'aquest cas i de que se'n parli bé, no? En aquest sentit estem molt contents i som molt optimistes i esperem ben aviat poder treure alguna cosa ben explicada i bueno, utilitzar les xarxes després, socials, no? perquè això ruli, se'n parli molt. Hem fet ja una campanya de micromecenatge que ha funcionat molt bé, gràcies a la qual nosaltres podem ara continuar filmant i tal. Probablement farem altres activitats per poder-nos financiar des de l'autogestió i poder difondre-ho des de les llicències lliures i bueno, o sigui, fer-ho d'una forma completament no comercial i
lliure, no? La gent que vulgui donar suport, formar-se a la mateixa web desmontaje4fa.org.
Sí, nosaltres xarxa, no? de moment ja hem resolt la financiació, la primera financiació que necessitàvem. Nosaltres ara tota la gent que ens contacta i que volen seguir donant suport els enviem a desmontaje4f pròpiament, que és el grup de suport de les víctimes del cas, no? La Mariana, la Diana i tota la gent al voltant de la Pàtria, el Rodri i els altres encausats.
Molt bé, pues bueno, vosaltres... Sí.
Yo quería agregar que estamos estudiando, se está realizando en manos de otras personas, que tenemos una reunión dentro de poco, ¿no? Una plataforma digital donde se va a subir toda la información, también los documentales y todo lo que haya, lo que quiera hacer la gente o todo lo que aporten personas. Y en esta plataforma digital tendremos todos los datos. O sea, Xavi decía recién que él quería ver el punto de vista verdadero, nuestro punto de vista, lo que sucedió, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta plataforma digital yo creo importantísimo subir, por ejemplo, y lo haremos, todos los documentos escritos por la policía, porque son alucinantes. Entonces, todas esas cosas van a estar... en un año, dos años más, sí, lo antes posible, pero tampoco tan rápidamente, accesible a la gente para que también se den cuenta de la magnitud, ¿no es cierto?, del atropello contra tantas personas en este caso.
Sí, això, bueno, això respon a un... En realitat el que estem fent és un projecte transmèdia, que és una paraula que està molt de moda ara. La idea és fer un webdoc en el que per una banda hi hagin una sèrie de documents muntats, és a dir, que nosaltres editarem per poder narrar i explicar el cas, com s'ha desenvolupat, i al mateix temps, o sigui, precisament com que estem tractant el tema del desmuntatge, és a dir, estem en contra de tota la manipulació que s'ha fet d'aquest cas, nosaltres posarem a disposició a través d'una eina força complexa que estem ideant ara amb molta gent, perquè la gent pugui consultar les fonts de tot aquest cas, no?
Tinc un llaman.
És a dir...
No, perquè us continueu ara.
Sí, vale. És a dir, les entrevistes que nosaltres fem, però també tots els documents i tot el material d'arxiu provinent dels judicis que s'han fet, o sigui, perquè la gent pugui comprovar ells mateixos directament des de les fonts lo flagrant i lo contradictori que és tota la versió, tot el muntatge policial que s'ha fet, no? Que la gent pugui jutjar per ells mateixos, que nosaltres no els estem explicant un cuento chino, sinó que això és així, que ho poden consultar en els documents originals, sí. No? És esgarrifant veure les sentències judicials, les imatges dels judicis i les declaracions de tot aquest cas.
Bé, doncs, si ens permeteu un moment, donem pas a la trucada, doncs, que estan des de, en directe des de la manifestació així, i després en res tornem una miqueta amb això, perquè ja molt
bé, no?
Hola, buenas. Ui.
Jo crec que hi ha hagut algun problema, nene.
Bueno, teníem una trucada des de... Això, des de la concentració que està fent-se contra el CIE de la Zona Franca, on el centre d'internament per estrangeria.
Que tornarà a aparèixer segur en
pocs instants. Sí, i bueno, esperem poder retomar-la. I bueno, sí. Tant aquesta persona com algú que estigui, com algú que vulgui comentar qualsevol cosa sobre el cas 4F i com a, sobre coses que hem parlat o sobre el que sigui, 9-3...
3-7...
7-3-6-6... 9-3-3-1-7-7-3-6-6, ja ho sabeu.
Que ben coordinats estàs.
Sí, un poquit.
Bueno, intentamos.
Jo a mi em venia al cap perquè quan venia el vídeo això pensava, i llavors m'han vingut, quan estava començant el programa, el documental, no sé si suposo que l'heu vist, el de nens, una pel·lícula de Joaquim Jordà.
Sobre el cas del Raval, no?
No sé si l'heu vist o no l'heu vist. Sí, sí. Sobre un cas de corrupció urbanística que va haver-hi a Barcelona fa 15 anys o així, o... Això.
Bueno... És més complex i tot que això, no?
Sí, sí, clar, urbanística... va vincular com a la gent que denunciava aquesta corrupció, la van voler imputar
de pederàstia.
Ah, sí,
pederàstia, sí, me acuerdo de esto.
I així.
Sí.
I, bueno, suposo... Bueno, no sé si ho he pogut dir, perquè si no és una pel·lícula que està molt ben feta i...
Bueno, recomanable i en la línia...
Com es diu, de nens.
De nens, sí.
Amb la línia del Jordà, que, bueno, que ja no està aquí i alguns cops pues, havia passat per aquesta emissora, perquè tot i ser un realitzador pues, ja bastant reputat, pues, bueno, seguia donant la vara i movent-se uns marges poc còmodes pel sistema. I amb aquesta pel·lícula...
I
pues,
està molt relacionat, vull dir, és com no només denunciar això, sinó denunciar el parapet o del judici, tot l'estament judicial, com es fa, com tot els xous que es fan en els judicis i lo aberrants que acaben sent moltes vegades a l'hora de tractar la gent i tractar uns fets que, clar, pues, s'agafen només des d'una perspectiva que no ha viscut la persona que ho jutja i que pues, està molt condicionada per la seva visió de la social i de segons quins temes, no?
Molt bé, doncs bueno, animar-vos a que això, que el docu pues, l'acabeu i que es pugui rolar i res, pues, ara i no sé si es vol afegir alguna cosa més o per si no, pues, ara i la Mariana, la Diana, pues, a tots els heu convingut càmera amb avui i això, pues, ja seguirem una de les novetats. Posem una mica de musiqueta, si sembla, i així esperem a veure si ens fan aquesta trucada i si no ho explicarem també una miqueta a nosaltres juntament amb coses d'agenda que us comentarem.
Sí.
Podem posar el disc que ha tret la estimada Flo Breyer, una majara i contrabandista pues ja veterana i que, bueno, pues...
Que s'ha tornat a instal·lar per aquestes terres.
Sí, entre el seu nomadisme entre Argentina i Barcelona pues, bueno, pues està aprofitant que està aquí per fer una minigira per presentar aquesta demo, no? Aquest disc, que jo no sé si té títol o alguna cosa, però s'ha passat.
Pony Feelings, com un
dels seus hits, no?
Sí, com un dels seus majors hits. I, bueno, posarem una cançó que es diu Al revés.
Al revés. I, bueno, pues, després ho diem una miqueta a la seva gira. Ha estat aquests dos últims dies al Colmado, aquí va anar presentant, i presentacions. Pues, va, fiquem uns segonets i intentem tenir aquesta
durada. Jo posaria la pues, trucada directament. Hola.
Hola.
Hola, bones. Que s'ha tallat abans, ara ja t'hem pujat, t'han posat així a l'aire en directe, o sigui que ja estàs en l'aire.
Hola, estoy en l'aire.
Sí. Estàs en l'aire. Bueno, estàs en la calle, supongo, però radiofònicamente...
Respires aire, supongo.
Qué bien.
Pues aquí, això, si voleu explicar la concentració, no sé si encara esteu allà al CIE, i bueno, pues ahí, no sé, explica, tens el micro aquí.
Imagines al
CIE,
sí?
Sí.
Pues llevamos aquí desde el CIE, bueno, llevamos aquí desde las 7, más o menos... Y hay como unas 300 personas, y bueno, como sabéis, aquí un poco en protesta y en memoria también del compañero, ¿no?, que fue asesinado por falta de asistencia médica. Y nada, estamos aquí, se ha puesto una vela desde el principio en su memoria, así delante de la puerta, y eso, y pancartas, bueno, un poco los gritos para que nos escuchen dentro. Y hace un momentito se estaba leyendo un manifiesto que, bueno, trabajo de lo que pasó, y de esa situación que no se entiende, de represión de las personas, de esas personas que ellos llaman ilegales. ¿Hola?
Sí, sí, estamos aquí.
Ah,
pues
vale.
Como no lo hemos contado, no nos ha dado mucho tiempo, pero si te parece, bueno, podemos recordar que lo que ha motivado también esta concertación, bueno, evidentemente, pues denunciar solo ya la existencia de estos sitios donde gente que no ha cometido delitos se la encierra con condiciones iguales o peores que en las prisiones, pero el hecho concreto de que un chico esta semana pues ha muerto ahí sin ningún tipo de asistencia y realmente se han parado, ¿no?
Uy, se corta un poco. Sí, bueno, no, son todavía está un poco por aclarar, ¿no? Las que he provisto, bueno, estuvo toda la noche pidiendo asistencia médica y no se le dio hasta por la mañana, y ya cuando llegó la ambulancia pues no pudieron hacer nada, evidentemente. Y nada, estamos aquí. No sé qué decir.
Vale, bueno, recordad que en las últimas semanas, en verdad no es la única concentración que se ha hecho. De hecho, el 31, como siempre, cada último día del año, pues se hacen las marchas, ¿no? Por los centros penitenciarios. Y los últimos años, pues también, evidentemente, se incluyen los CIES. Y así fue este año también aquí. Y bueno, anteriormente se había hecho otra marcha hace poco, que bueno, es un tema que mucha gente está ahí recordando y luchando, ¿no? Por ello, que seguro que no será la última vez, desgraciadamente, que se tenga que hacer una marcha, ¿no?
Sí, bueno, te escuchaba media, lo siento.
Pero que sí, te escuchaban flojito también. Pero bueno, agradecerte al menos que hayas podido llamar desde ahí, la gente que estáis. Y no sé, aunque no nos llegues a escuchar, quizá, pues bueno, pues desde aquí ánimos ahí la gente que ahí pleno invierno está ahí en un sitio tan agradable como es ahí en la zona franca, que encima es donde envían estos sitios, ¿no?
Sí, claro, se sabe, ¿no? Un poco lejos de la ciudad para que no los veamos, para que no veamos que esto es una cárcel, sino un centro, como ellos llaman, ¿no?
Pues sí. Y bueno, pues eso, esperamos, bueno, seguir denunciando la injusticia de existencia de estos sitios y bueno, pues también todas las convocatorias y movilizaciones que se hagan. No sé si vols comentar alguna cosa más, que te sentís muy fluixet.
Sí, no, bueno, la verdad
es
que ahora justo, bueno, como están también diciendo cosas por el megáfono, ¿no? Vale. Y que lleno varios manifiestos, porque aquí hay gente, bueno, hay gente de la comunidad senegalesa, hay, bueno, están los de Te Quedas, que son los que convocaron, y hay más gente leyendo, y claro, con el ruido que hay no se escucha muy bien. Pero eso, que estamos aquí,
bueno,
dando gritos en este lugar inhóspito, y no sé, yo por lo menos espero que se hagan más cosas y que hagamos algo ya, porque esto no...
Bueno, pues si alguien que nos está escuchando está más o menos cercano ahí en la zona, pues que aún siguen ahí gritando delante del CIE y que está tiempo a ir para ahí, ¿no? Al menos que nos escuche hoy en directo, domingo 8. Pues muchas gracias por llamar y un fuerte abrazo a toda la gente que está ahí, a los de fuera, a los de dentro.
Venga, un beso.
Beso, salud.
Chao.
Bueno, ahir que ha quedat aquesta connexió, que ens hagués agradat que sentís millor, però bueno, dins del possible, pues ahir, això, recordeu que era des de les 7 de la tarda, pues la gent s'ha concentrat a aquest CIE de la Zona Franca, des d'una convocatòria prèvia a la plaça Espanya per anar conjuntament, i es respon pues, aquesta nova mort ahir en el CIE d'un noi senegalès. En la mateixa setmana, curiosament, pues que ha hagut aquesta notícia que ha tingut molta més repercussió, que és l'assassinat d'un altre
noi senegalès,
no però
del estat, sinó per els gitanos.
I en aquest cas pues sí que ha tenit un altre tipus de repercussió, i en què, bueno, a vegades els mitjans pues també saben com explicar una cosa explicant lo contrari, no? Dicient, intentant ressaltar tot el rato, les autoritats diuen que no és odio racial, però a pesar de tot van hablando del tema, van haciendo debates, van con tertulianos, tontulianos o como los queramos llamar.
Aprovechando también para criminalizar toda la raza gitana.
Sí, sí, como si hubiese sido, bueno, lo sabemos, ¿no? Es algo tan obvio, pero sí, si hubiese sido un payo, pues no se hubiese dicho, ¿no? Que
hubiera sido simplemente racismo.
Ahí está. Y bueno, la cuestión es que, nada, pues este otro chico senegalés, pues está muerto dentro de un centro de internamiento y, bueno, pues vemos también la diferente tratamiento que ha tenido.
Lo fotut es que los CIEs van acumulando cada vez más peso de algo como fuera, o sea,
de tots els drets, no? Perquè realment s'està tractant a moltes coses a partir de lleis que no tenen cap consistència, no? I és una tragèdia, és una història que estem veient aquí, no? I no només és això, sinó tots els campos de deportados que han habido o que hi ha en altres països, no? I que, bueno, ara, pues claro, hi ha tanta crisi, no se habla, però que esto aún sigue pasando y pasa.
Bueno, si voleu una miqueta més sobre això, el cas aquest, com s'ha tractat aquest cas del Besòs, l'assassinat d'aquest noi senegalès, pues, bueno, el programa que ens precedeix, el Rizoma Merinoski, jo l'he tractat segurament molt millor, amb més profunditat, podeu escoltar i en subpodcast respectivo i el Rizoma Merinoski. Sí. Pues va, escoltem el que anàvem a dir, no? I ja ens anirem, ja, bueno, per entrar a comentar coses d'agenda i ja anar despedint la Flo Breyer, que la podeu escoltar a la xarxa des del seu MySpace o si no des d'una web on es pot descarregar aquest CD sencer, que és un Bandcamp, no?
Sí. florbreyer.bandcamp.com.
Pues venga, escoltem i escolta, li podíem dedicar al Mahara més petitó. Venga, és una cançó ben maca.
Venga, pues voy a cambiar de canción.
Le dedicarem al Petit Inti i, bueno, pues ahí, que aviat ja podrà fer majaradies i parlar pels micros, no?
Home, ja l'esperem aquí, no? Venga, li posem Wild at Heart, salvaje en el corazón.
Wild at heart, down the road, you're my sailor, I'm your Laura Dern. White lines slide just there, pulling me into the sun. Lift my head, there's a sign, I'm with her. While that heart feels on fire, can't you see the dust in my mind?
Bueno, doncs aquí teníem a Flor Breyer i, bueno, volíem estar a temps de poder-vos dir les convocatòries dels seus concerts d'aquesta gira que té, a veure si ens dona temps. I, bueno, pues la podreu veure. De fet, fa una gira ja que és més que local, ja és internacional. I el proper concert que tindrà la Flor, pues serà el Popin a París el dimecres 11 de gener. Després ja tornarà per aquí més Terres Catalanes el dissabte 14 de gener a Figueres. I a Barna el podeu tornar a veure al Macondo Bar dijous 19 de gener, que és sota el carrer Conca. I finalment dijous 26 de gener a València al Cafè Tandur. I bueno, segur que hi ha més dates que he anat afegint i que pues, no us diem, però que les trobareu allà al MySpace de Flor Breyer o al Bandcamp, aquest florbreyer.bandcamp.com, on també us podreu descarregar el CD completito.
Creo que mejor me voy. Estos son malos modales. Solo quería una noche amable y tu aparición me causó tan mal humor. Ya no estás de moda en mi vida y el sueño es tan superior. Esta es mi parada, creo que mejor me voy. Una tristeza de niño bien, un príncipe ahogado, un sueño al revés.
Bueno, proseguim aquí els Majares i entrant a recta final contra NDFM. Són les 9 menys 20 ja pràcticament, aquest programa avui diumenge 8 de gener. Jo us volia comentar també una cosa que, pues, bueno, com tot té connexió,
pues també, bueno, no ens han dit potser les companyes ni ho hem dit, en aquesta concentració al CIE diga també persones que estan allà recloses van fer una, començar una vaga de fam en protesta per la mort d'aquest noi i bueno, no sé si encara seguia algú amb la vaga de fam, però sí que la van iniciar precisament en, pues, en aquesta setmana en què una persona, que és el Xavier Canyades, ha estat en vaga de fam a la plaça Sant Jaume, pues, per denunciar una sèrie de fets i demanar, pues, una sèrie de, bueno, de reclamacions, entre les que, pues, hi ha des de treure els càrrecs per les 20 persones encausades per el cas del Parlament del 15 de juny, eliminar aquest decret que demana el copago en la sanitat, l'abolició de la monarquia, etc. I bueno, ha estat uns dies a Sant Jaume i hem passat un parell de cops també, pues, perquè es demanava, pues, que també s'hi passés gent i bueno, pues, tot i estar aquesta persona, pues, això, en l'hivern i hi ha una persona que, pues, que tampoc no és un jovenet, pues, està allà, pues, bueno, pues, en aquesta situació extrema que pot ser una vaga de fam per reclamar totes aquestes coses que ja no li afecten a ella a nivell individual sinó a tots, no? I que tots ens hauríem de plantejar mobilitzar. I pel que sé, bueno, sembla que havia deixat la vaga, però bueno, qualsevol, pues, notícia segur que la podreu trobar a la xarxa i als portals d'informació o contrainformació habituals, però bueno, almenys sí que recordeu, pues, que hi ha hagut aquesta iniciativa. De fet, en el darrer programa ja ens havien enviat la informació, ho volíem mandar, però se'ns va passar. Com tantes coses que se'ns passen a vegades, no?
Hi ha moltes coses que passen justament...
I cada cop més, no? I més ho dèiem, no? En el programa de fa dues setmanes, que intentava ser un resum de l'any que no vam acabar de fer del tot, però que ha estat aquest 2011 un any particular i, bueno, un any de revoltes o inicis de revoltes que veurem, pues, com es continuen, no? Succeeixen aquest 2012. De moment, una convocatòria que sí que es farà segur és la de la vaga d'usuaris de transport públic, una mica recuperant l'esperit, o això es diu, de la vaga de tramvies que es va fer l'any 51.
I que es va silenciar també en molts llocs.
En el seu moment, no? I que avui m'he enterat, gràcies al Rizoma, pues, que sembla que és el que va donar origen a que es fes públic, no? Que es aconseguís el transport públic llavors en aquell moment, o que es deixés de privatitzar, o bueno, alguna cosa explicant, no sé, l'he escoltat així a mitges, però bueno, també si voleu més detalls, sobretot a nivell històric de tot això, doncs bueno, escolteu aquest programa del Rizoma. Però la qüestió és que està convocat aquest dia 10 de gener, que és el dimarts proper, aquesta vaga d'usuàries, doncs de moment, per denunciar aquests preus abusius que han començat, bueno, que s'han donat amb la puja de l'1 de gener, puja que es fa cada any, però que aquest any és exactament bèstia, sobre el cas de T10 i el viatge senzill, ja no diguem.
Bueno, és que ara, amb la crisi, tot el món no s'apunta, no?, a pensar per ells, no?, i aquests són els transports públics, no?
Bueno, el més lògic, no?, si la gent no té diners en crisi, doncs posar el transport públic, posar la gent de peu, la gent treballadora, la gent aturada, no? Doncs bueno, que això ho sapigueu, que es demana, doncs, que la gent o que es quedi a casa o usi els peus, les bicis i qualsevol altre tipus de motricitat.
Però que no se cuele ese dia, no?
Claro. Ai. Això ja ho demanem per tots els altres dies de l'any que no siguin el 10 de gener, no?
Vale.
Que ahí està realment el que dèiem, la demanda real, pues, de que sigui un transport lliure realment. Més info a tmb51.wordpress.com, tmb51 per l'any de la vaga dels tramvies .wordpress.com. I bueno, anirem fent el dia en alguna cosa més de convocatòries, però mentrestant ficarem una cançó per donar-vos una mica de temps, que és Women, sí, una banda des de Suïssa que havíem escoltat aquí fa molt, molt,
molt. I jo espero, Ernest, que em deixi 5 minuts per comentar el que havíem de fer en aquest programa abans que vinguessin els del 4F.
Per suposant.
Espero que...
Ara,
tingui el meu raconet.
Ara el tindrem, encara ens queda un temps. Fiquem aquesta cançoneta, Women, Stop el Pànico, que és el que esperem que aconseguim, no? Parar una miqueta la por que a vegades ens inculquem. Vinga, Women des de Suïssa, cançó de fa un munt d'anys. Però ens agrada molt.
Bé, doncs, en realitat aquí quan ens vam sincronitzar amb la gent del Desmontaje 4F per venir ja a gravar avui el programa, va fer que canviéssim una mica el plan, que tenia sí. ganes de parlar. Tenim abans, tenim programes un poc autorreferenciales i us vam dir que este programa seria una miqueta per explicar pequeños canvis que comencen a les nostres vides, no? Perquè he vingut corrent avui per no arribar tard d'una trobada que estàvem fent amb tota una gent, pues perquè estem intentant engegar un projecte pues eso de col·lectivització un poc de la vida, no? De portar una miqueta més a prop, no? Aquesta autonomia o l'autogestió. I res, doncs tenia ganes que un dia d'aquests ho parlem, ja trobarem un altre sí, un dia, un llarg sí. temps, no? Per parlar-ho, no? Però que vas... Te n'adones, no? Doncs que vas... Ens enganxa molt la vida, o sigui, critiquem molt el sistema de capitalisme, no? Però estem vivint dins d'ell, no? I dins de tota una sèrie d'aparatos que potser que critiquem més la mateixa espècie humana, no? La mateixa societat o l'evolució. Però que està clar que a moltes vegades ens adonem de lo a prop que tenim la possibilitat d'estar construint altres mons dins aquest propi món, i que ja ho estem fent, no? I que a vegades, pues, lo fotut són les connexions que tenim amb la societat que ens pesa, no? I que està clar que no ens podem allà completament o pensar que estem visquent al marge del sistema, no? Però que a vegades quan t'hi poses a parlar i poses a pensar, no? com vols construir, no? Potser no més enllà de denunciar, perquè a vegades ens fixem o potser aquesta ràbia que ens surt pues, ens porta més a denunciar, no? A no construir pues, exemples vàlids, no? d'altres models, i sense pensar que som ningú millor que res, però només amb la pràctica com podem fer.
I bueno, pues... coses complementàries, no?
Sí, 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 tot és complementari, no? I res està per sobre de l'altre. Sí, exacte. I bé, doncs, només volia comentar i donar salutacions a la gent de Can Genola que ens ha acollit, i a les quatre oques que han mort pels gossos que se les han menjat, bueno, no se les han menjat, les han matat. Els hi fem un petit record, no? Són el sacrifici, no? Ritual, no? Pues perquè nazca una cosa, otra debe morir, no? Oh, i res, sí. Con esta sentencia pues només volia comentar un moment perquè venia a gust i bueno, pues
aquí ho emplacem al proper programa, no? Del dia 22.
El proper, perquè no tenim res ni no tenim convidats al proper programa.
Bueno, dedicarem un espai que ens vindran unes companyes a parlar del que tenim pendent, que és la sanitat, però com que tot lliga i podem compaginar-ho, sabent-ho, segur que trobarem l'espai perquè
sí,
aquestes
si
dues hores de majaderia ens condeixen més o menys, no?
Sí, sí.
Això us emplacem
bueno,
d'aquí dues setmanes.
Sí, sí. Està clar que ara tenim molts més mitjans que els que hi havíem fa 50 anys o creiem potser que en tenim més i que els hem de posar en pràctica, no?
Alguns no us tenim.
Sí, sí.
Això segur.
Molt bé.
Bueno, pues, i hem comentat abans això que ha passat a Manresa, enllaçant pues, tant amb la trucada que ens ha fet la companya des de la Zona Franca com amb el que hem estat parlant avui, que és sobre el cas 4F i el desmuntatge del mateix. Doncs us dèiem pues, aquesta nova mort que hi ha hagut a Manresa a mans d'una bueno, persona pues, que estava a disposició policial, doncs per això hi ha una manifestació per denunciar que aquest cas a més a Manresa no és el primer aquest any, i llavors es fa a Manresa el dia 14 de gener, que això no sé si cau en cap de setmana,
sí,
el dissabte.
Sí, dissabte
proper dissabte, dia 14 a les 18 hores a Crist Rei allà a Manresa.
A Cristo Rei.
Exacte, ho sabíeu. El lema, 10 anys de Mossos, 10 anys d'autoritarisme i impunitat policial. Ni els volem ni els necessitem. Doncs pues, ahí queda aquesta moratòria. I després hi ha algú més autorreferencial, que com diu l'Edu, pues, ho som o ens toca ser vegades, pues, dir-vos dins de, bueno, de coses que volem fer per aquest 21è aniversari, no ens ven lligades, a part d'un evento més festiu, pues d'augment aquest proper dissabte, dia, bueno, precisament això, 14, a partir de les més o menys 6 de la tarda, es fa una xerrada sobre mitjans lliures a Vallcarca, organitzada per la gent de l'Ateneu Popular de Vallcarca, però no a l'Ateneu en si, sinó a la bodega Riera, que també porten ells, diguem, de certa forma. Allà al carrer Avinguda Vallcarca 81, a partir de les 18 hores, xerrar debat sobre mitjans lliures present i futur. I a part de gent de contrabanda i altres emissores germanes de la coordinadora de ràdios com són Ràdio Bronca, Ràdio Pica i Ràdio RSK, tindrem també companyes de la tele i del setmanari directe. Pues això ho sabeu, aquest proper dissabte, dia 14. I esperem l'endemà, pues seguint amb aquesta gent així una mica actiu de contrabanda, poder estar a les festes populars de Sant Antoni, retransmetent una jornada lúdico-reivindicativa que es fa a base de futbol i
segurament algun menjar popular, però bueno, també una trobada de col·lectius, etc. Allà a Sant Antoni. No sabem molt més els detalls, però bueno, la idea és que Contrabanda estigui allà amb els Bàrtolos, com pues, ja des de fa molts anys es fa el Forat de la Vergonya, una trobada futbolística que es fa allà, pues, aquest any també a Sant Antoni. Diumenge, dia 15, a partir de les 10 o 11 del matí. Ja ho sabeu, més info pues, busqueu per les webs respectives o us passegeu per Sant Antoni per saber el lloc exacte.
I fins i tot si algú vol venir dissabte que ve a l'Assemblea General de la Ràdio.
Exacte, és veritat.
Per tots els socios i les socias, que és un evento també digno d'assistència.
Sí, bueno, la veritat és que és una cosa bastant curiosa i graciosa a veure, no? Bueno, no ho sé. Però almenys invitades esteu, si voleu. I ja, per no ser tan autorreferencials, pues, una altra emissora celebrarà una jornada de suport per treure calarons, ja que també funciona autogestionadament, que és Radio Lila. De fet, el darrer programa vam tenir una connexió amb aquesta gent, ens trucava el Sirocco des de Llaó, on està aquest projecte radiofònic, des de una cuenca minera leonesa. Vindran aquí a Barcelona a muntar un PIC, que és aquestes jornades que es fan domingueres a Can Masdeu, i faran pues, un taller de ràdio on s'autoproduirà material radiofònic i després pues, agafaran una xerradeta, un dinar, bueno, lo habita allà els diumenges a Can Masdeu. Això serà el diumenge dia 22, o sigui el proper dia que estiguem fent programa, i bueno, segurament pues, Contrabanda estan allà també donant un cable a la gent de Radio Lila, perquè literalment que ara necessitaran algun que altre cable. Molt bé, doncs bueno, per aquestes coses d'agenda pues, agrair molt pues, això, com hem dit abans, tota la gent que ha vingut avui, ens han donat així caliu, ens han gravat,
sí, i sabeu que Contrabanda i especialment els Mahanas nos encanta salir en pel·lícules, així que
bueno, perquè després les pongan en la tele, esperem, no?
La tele o en donde sea.
La tele en majúscules,
sí, sí, la tele.cat.
Exacte, ja m'heu entès, no? Ja m'heu entès. Bueno, pues això, passeu-vos d'aquí dues setmanes. Ja sabeu que el programa el podeu seguir també al podcast maharas.contrabanda.org, també des de dos ràdios que ens remeten, que avui ens voleu de dir-ho.
El Ràdio Mistalera.
Molt bé.
I la Radioactivitat.
Radioactiva.
Ai.
I Radioactiva del Coll. Avui ja quasi ho teniu, eh?
Quasi, quasi.
Bueno, i des del País Valencià, pues, també saludos a les comunitats de ràdios lliures d'allà. I nada, que escoltem, no?
Sí.
Dimarts que va a transport públic i us deixem ara amb una miqueta de música contundent.
I el nostre ritual final de programa,
exacte,
no?
Farem.
Que hoy hay tantas voces a coro, ¿no? Y quedará muy bien.
Me encantan los rituales.
Pues venga, va, res. Pues,
Bueno, primero pusimos la consoneta y ahora preparamos.
Sí, sí, preparamos porque hoy se habrá de preparar bien.
Pues venga, va, escoltarem una banda que està tocant ahir en un concert però presos. Són els Outsiders, ahir o abans d'ahir, no sé, allà a la Força. I bueno, pues amb el seu hardcore punk i tot, que a més ara la banda gira por ahí. Pues va, ¿por qué?
No recuerdo de la Casa al Fin.
Exacte.
Te quedes donde quieras.
I algun altre evento que hem coincidit. No, escoltarem la cançó Piensa, Outsiders. És la maquetilla. Assemblea
Maharas,
sí.
¿Por?
¿Dónde?
¡Ha venido!
Ido.